24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado.
8 y 36, una menos en Canarias. Era el mes de febrero, parece que hace muchísimo, pero solo han pasado un par de meses. En el mes de febrero, España todavía miraba al coronavirus como un fenómeno más bien lejano, como un problema de China que, bueno, quizás sí podría provocar aquí un par de casos o una decena, pero que en cualquier caso se podría contener. En ese clima de confianza, que ahora nos parece tan ingenuo, un economista, exministro socialista, ya estaba alertando de lo que de lo que pasaba allí en China podría acabar ocurriendo aquí, que de hecho era probable que ocurriera y que había que ir preparándose para hacer lo mismo, para confinar a la población, para una crisis sin precedentes. Ese economista y exministro es Miguel Sebastián. Miguel Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Miguel Sebastián, ustedes lo conocen, fue ministro de Industria en tiempos del gobierno de Zapatero, es profesor de la Universidad Complutense. ¿Por qué veía usted lo que otros no veían?
Bueno, porque yo, por amigos que viven en China, me alertaban de lo que estaba pasando ahí. Siempre me ha gustado el tema de las epidemias, por experiencia familiar, porque mi abuelo murió en la gripe del 18, cuando mi padre apenas tenía 6 años, y siempre me había llamado la atención. Y luego mi madre murió del SIDA en el 87, o sea que el tema de las epidemias y las pandemias siempre me ha interesado, digamos, personalmente. Entonces este amigo me alertó de que estaba pasando algo gordo en China ya en enero, ¿no? Y entonces empecé a seguirlo, a leer y tal, y realmente me parecía imposible que no llegara aquí, ¿eh? Solamente en el mes de enero tuvimos 53.000 turistas chinos en España, o sea que era muy difícil que no viniera aquí. En cualquier caso, nos llegó sobre todo por Italia, ¿no?
Había datos, a posteriori, es verdad que es fácil decirlo, pero usted es que ya tenía ese discurso entonces. Había datos para haber decretado el confinamiento antes de, por poner una fecha que ha sido controvertida, el 8 de marzo, el día de las manifestaciones de la mujer, o el congreso de Vox, o ese día que todavía se jugaban partidos de liga. ¿Usted cree que ya ese día teníamos que haber tomado medidas más drásticas?
A mí ese debate me recuerda un poco el de la burbuja inmobiliaria, que también tuvimos el debate, ¿no? Si hay o no hay una burbuja inmobiliaria, si hay que pincharla, ¿no? Bueno, lamentablemente las burbujas inmobiliarias solamente se confirman cuando se pinchan. Antes de eso es solamente una hipótesis y, desgraciadamente, por ese motivo, pues no se suelen pinchar porque suele haber unas enormes resistencias sociales a hacerlo, ¿no? Pues cuando estábamos hablando aquí de tomar medidas con antelación, estamos hablando de que cuando teníamos 400 casos, haber confinado al país, ¿no? Que eso es lo que ha hecho, por ejemplo, la India. Pero claro, si con 400 casos y de una cosa que se supone que viene de lejos, etcétera, decimos que hay que confinar el país y parar la economía, imagínese las resistencias cuando ya los ha habido, teniendo 6.000 casos, ¿no? O sea, que yo creo que en el fondo el gobierno lo que le ha pasado es, primero, que se ha fiado de unos expertos que han fallado, y segundo, que de alguna forma recogía el sentimiento social de que no había que alarmarse tanto, ¿no? Y yo creo que eso ha sido, en efecto, un error, pero un error de toda la sociedad, no en particular del gobierno, ¿no?
No sé si ha sido un error también del gobierno o de toda la sociedad el dilema entre prevención de los contagios, entre la cuestión sanitaria y no hacer demasiado daño a la economía.
Claro, yo creo que inicialmente se planteó, pero sobre todo por el tejido empresarial, que medidas contundentes de confinamiento y de parar la economía iba a ser muy dañino para la actividad económica, como en efecto lo es, ¿no? Pero la prioridad era y es acabar con la epidemia, con la pandemia, y por tanto esas medidas había que tomarlas, ¿no? Y sí que es cierto, a toro pasado, que si las medidas se hubieran tomado con 400 o 500 casos, pues hoy probablemente, aparte de las miles de muertes que nos hubiéramos ahorrado, hoy probablemente tendríamos este tema bastante, bastante zanjado, bastante resuelto, ¿no?
Por mirar los datos de hoy, por irnos al presente, usted va analizándolos prácticamente de forma diaria. Usted no es virólogo, no es médico, pero es economista, y creo que en este caso las cifras nos dan muchas pistas de cómo va evolucionando la enfermedad. Con los datos que tenemos, ¿usted cree que hemos pasado ya el pico, que realmente estamos, no sé si controlar es mucho decir, pero frenando realmente la pandemia?
Claro, eso que me decían al principio, en febrero y marzo, cuando yo decía esto, decía, tú no eres el médico. ¿Tú qué dices hablando de esto? Deja que hablen los médicos. Bueno, yo soy economista, utilizo las herramientas estadísticas y evidentemente en una curva exponencial a mí lo que me preocupa es la tasa de crecimiento diario. Y esa tasa de crecimiento era muy alta y hacía que digamos la curva fuera explosiva, ¿no? Y afortunadamente ahora, ya desde el confinamiento, hemos visto que esa tasa de crecimiento ha ido bajando y ahora estamos en el entorno del 3%, que sigue siendo muy alta porque tenemos que llegar al cero. Pero bueno, en cualquier caso es mucho más baja, evidentemente, del 40%, 30% que teníamos pues cuando se decretó el confinamiento y que era una auténtica locura, ¿no? Cada día que perdíamos de no declarar el confinamiento, pues prácticamente se duplicaba este número de afectados, ¿no? Tanto ahora es verdad que hemos mejorado, pero no echemos las campanas al vuelo, porque todavía yo creo que nos queda como un mes para llegar al cero casos, que sería el fin de la epidemia y que permitiría gradualmente ir levantando el confinamiento.
¿Cuál es la cifra, para hacer un análisis estadístico correcto y sacar las conclusiones correctas, cuál es la cifra más importante? ¿La de la evolución de los contagiados? ¿La de los muertos? Se lo digo porque en el caso de los contagiados da la sensación de que vamos un poco a ciegas, que no sabemos realmente cuál es el volumen de población contagiada.
Sí, este debate lo he tenido mucho en Twitter, donde tengo muchos debates desde hace semanas. En China hubo un momento en que dejaron de hacer test y todo el que tenía dos síntomas o más, ya sin el test le declaraban ya contagiado. Entonces la curva china pegó un bote, pasaron de 40.000 a 60.000 casos en un solo día. Pero eso no impidió el análisis que yo hago, porque el análisis está basado en la tasa de crecimiento diario. Hubo un par de días donde no pude utilizar esta tasa de crecimiento porque salía disparatada, pero a partir de entonces, ya con un nivel más alto de la serie, a partir de 60.000, volvía a tener sentido la tasa de crecimiento diario, ¿no? Y algo así podría pasar en cualquier país. Ahora, yo desde luego en la serie de España no he visto ningún salto especial en el nivel, y por tanto esta reducción en el número de en la velocidad, la tasa de crecimiento de los casos, me parece una reducción genuina y que por tanto, salvando el posible efecto domingo, efecto fin de semana, que hay que confirmarlo mañana, estamos en la muy buena dirección, en el sentido de que el confinamiento está funcionando, pero insisto que todavía queda mucho, porque no llevamos un mes y nos queda otro.
Nos queda otro mes, y como mínimo habría que ir pensando ya en cómo se va a hacer la vuelta a la normalidad o a la normalidad que nos quede después de la pandemia. ¿Usted tiene alguna sugerencia al respecto?
Pues de nuevo seguir el modelo chino. Es que como estamos prácticamente a ciegas, ¿no? La única experiencia que tenemos con todas las dificultades de comparar un país tan distinto al nuestro es el caso de China. En China lo que hicieron fue desconfinar, digamos, levantar el confinamiento por etapas, ¿no? Primero, digamos, en tu barrio, tu zona más cercana. En nuestro caso, pues sería que ya podríamos salir a la calle, pero solamente por el barrio, con los niños y quizás abrir el comercio pequeño de barrio, siempre que los test ahí sí que nos van a ayudar mucho, ¿no? Siempre que los que abran esos comercios sean negativos. Y luego, en una segunda etapa, ya abrir al resto de los barrios, que en el caso de otros sitios de España sería otros municipios. Ya finalmente el poder salir a otras comunidades autónomas sería la tercera fase, y la cuarta y la última es abrir las fronteras internacionales, ¿no? Tanto para salir como para entrar, ¿no? Y es donde ahí vamos a tener más dificultades, porque eso no depende de nosotros. Depende de que el resto de los países haya conseguido acabar con la epidemia, ¿no? Por eso soy relativamente pesimista con respecto a este verano, que puedan venir turistas extranjeros, ¿no? Y no es que ellos no quieran venir, no, es que no les vamos a dejar. Y no les vamos a dejar porque lo último que nos podemos permitir es volver a meter el virus en España y volver a pasar por este infierno.
Claro, desde el punto de vista económico, ¿habría alguna fórmula para intentar que, qué sé yo, personas que ya han pasado la enfermedad, que están inmunizadas, puedan volver a la actividad cuanto antes mejor y de esa forma la factura para la economía conjunta de España sea la menor posible?
Sí, por supuesto, eso es lo que hay que ir haciendo, por eso los test van a ser muy, muy importantes en la fase de de apertura, ¿no? Evidentemente, tú puedes ser hoy negativo y cogerte la enfermedad en un traslado o en tu centro de trabajo, ¿no? Por eso hay que hacerlo muy gradualmente, de forma muy cuidadosa, como han hecho los chinos, ¿no? Pero evidentemente, a la vez de que se va abriendo, digamos, por barrios primero, el desconfinamiento, también hay que ir recuperando la actividad económica, evidentemente. Eso es algo que irá de la mano, pero se tiene que hacer gradualmente.
Como economista, esto de congelar una economía casi totalmente, esto no había ocurrido jamás. Tampoco sabemos cómo va a ser de grande el golpe, ¿o sí?
Yo no lo recuerdo. Fíjese que he estado mirando ejemplos de grandes parálisis económicas. Por ejemplo, el mayo del 68 en Francia estuvo 2 meses la economía parada, pero ahí todo, ¿no? Incluso la agricultura y tal. Y bueno, luego es verdad que la economía rebotó, pero claro, es otra cosa, ¿no? Porque es una cosa es un conflicto político social y otra cosa es una epidemia, ¿no? Por tanto, esto es un caso prácticamente inédito y claro, tendremos que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y por eso yo creo que sí que hay que ser muy cuidadosos y seguir las instrucciones que mande, digamos, los expertos. Habrá que hacer caso a los epidemiólogos que nos digan cómo hay que hacer esto de forma gradual para no recaer, ¿no?
Pero en términos económicos, ¿hay que esperar que la factura sea duradera o podemos confiar en que la recuperación sea casi tan rápida como la caída?
Yo creo que este año, depende de cuánto dure esto, claro, el PIB lo medimos o bien en años o en trimestres, ¿no? No tenemos PIB mensual. Si tuviéramos medidas de PIB mensual, yo creo que el PIB seguro que habrá caído más de un 50% en este mes, ¿no? Evidentemente no va a caer el PIB anual un 50%, pero sí que podemos esperar una caída del 10% del PIB o quizás algo más, pero eso no quiere decir que no podamos recuperarlo a lo largo del año. Y entonces lo que veremos es al revés, veremos un fuerte crecimiento del PIB en el año 2021, porque no es solamente un rebote económico, es fundamentalmente un rebote estadístico cuando comparemos el nivel de PIB del año que viene, que será más o menos el que hubiéramos tenido normalmente. Con el de este año nos saldrá una tasa de crecimiento altísima. Por tanto, bueno, la economía cuando vuelva a su nivel, digamos, del que venía, que será, yo calculo, pues a principios del 2021, pues mostrará evidentemente a lo largo del 21 un fuerte rebote estadístico con respecto a la brutal caída de este año.
Para pagar la reconstrucción, estamos mirando a la Unión Europea. Mañana se reúnen los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, el Eurogrupo. España, como Italia, insisten en pedir los eurobonos, los coronabonos, algún tipo de mutualización de deuda pública que permita que entre todos paguemos la factura. ¿Es una buena idea?
Sí, pero yo creo que es una batalla perdida. ¿Por qué? Porque los alemanes y los holandeses tienen un nivel de deuda pública mucho más bajo que nosotros, que es casi el 100%, los italianos el 133%, y ellos lo tienen mucho más bajo, entonces 48%. Es una batalla perdida. Lo que yo sí que creo que debe estar en la solución para evitar una crisis de deuda como la que hubo en el 2010 es el Banco Central Europeo. Entonces, el Banco Central Europeo debería comprar toda la deuda que tengan que emitir estos países, el nuestro, entre otros, para hacer frente a esta situación económica, ¿no? Y esto no es una locura, esto es lo que va a hacer la Reserva Federal americana, que ha dicho que sin ningún límite va a comprar todo lo que emita el Tesoro americano para financiar los gastos asociados a la crisis del coronavirus, porque aquí no solamente estamos hablando de gasto sanitario o de inversión para recuperar la actividad en algunos sectores, estamos hablando de la enorme cantidad de deuda pública que nos vamos a meter como consecuencia del apoyo público que es necesario a prácticamente todos los sectores económicos, a los empresarios, a las familias que lo necesitan, a los autónomos, y la brutal caída de ingresos que va a tener el sector público. Uh-huh. Entonces, toda esa deuda, si la compra el Banco Central Europeo, la economía saldrá de esta. Si no, creo que podremos tener ya un escenario muy complicado y que habría que cambiar el año que viene.
No sé si nos estará escuchando algún halcón alemán u holandés, pero a lo mejor piensa que lo que usted plantea es el coronabono por otra vía, porque si el Banco Central Europeo absorbe toda esa deuda pública de los países, todo eso va a su balance y el Banco Central Europeo también está respaldado por todos, ¿no?
No, pero hay una diferencia. El eurobono acaba siendo al final un bono europeo, de todos, ¿no? Y donde están todos metidos. Aquí no, aquí sigue siendo deuda pública española. Y solo española, y la tiene el Banco Central Europeo, pero en cualquier momento el Banco Central Europeo la podría utilizar, digamos, como amenaza contra nuestro país u otros países, de venderla, de sacarla del balance y venderla en caso de que hiciéramos, digamos, tonterías, ¿no? O sea que, al contrario del eurobonos, aquí el Banco Central Europeo y los halcones se quedan con una carta importante en la baraja, y que yo creo que es diferente, es más llevadero, yo creo, para ellos que los eurobonos, pero sería igual de bueno que los eurobonos, o si me apura, incluso mejor.
Una pregunta política, este debate sobre la necesidad de otros pactos de la Moncloa, ¿es pertinente? ¿Usted cree que es factible?
Bueno, es que yo llevo pidiendo pactos de la Moncloa antes de esta crisis, porque como soy de los que piensa que hay cantidad de reformas estructurales que tenemos pendientes desde que entramos en el euro, las pensiones, evidente, es una, pero también el modelo educativo, el modelo de innovación, el sistema, el modelo laboral, el sistema judicial. Hay tantas reformas estructurales que hay que hacer que yo siempre he pedido pactos de la Moncloa al margen de quien estuviera en el gobierno. Ahora con más razón, porque tenemos que llegar a un pacto de cómo desescalar esto de forma racional, y segundo, qué hacer con la economía, porque evidentemente vamos a estar muy solos si no tenemos el apoyo de Europa, y por tanto tenemos que estar unidos. Ya que vamos a estar solos, pues más nos vale ir unidos.
La oposición dice que es que el gobierno ha hecho pocos gestos, que no ha querido dialogar con ellos.
Sí, yo tampoco entiendo muy bien lo de los gestos, porque no se hacen, pero bueno, yo creo que la oposición también debería mostrarse un poco más leal, ¿no? He leído lo que ha dicho la oposición portuguesa con respecto a su gobierno y casi se me saltan las lágrimas, porque ahí se han puesto a disposición del gobierno y le desean suerte, porque su éxito será el éxito de todos, ¿no? Aquí yo no veo ese ambiente, ¿no? Pero ojalá lo tuviéramos, ¿no? Pero evidentemente creo que faltan gestos de las dos partes, ¿no? Y sí que me gustaría que empezara a ver esos gestos y que se pudieran sentar pronto para realizar formalmente e informalmente esa etapa de diálogo y de pactos al estilo de la Moncloa, ¿no?
Miguel Sebastián, economista, profesor de la Complutense, ex ministro de Industria y tantas otras cosas. Miguel Sebastián, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Ravena Final de España.
Un placer.